visto cómo Dios usó Esteban para primero dar testimonio ante el Sanedrín, los líderes de Israel, sobre su pecado, y segundo, para, podemos decir, mover la iglesia, de ser cómodo en Jerusalén, para ir a los confines de, pues, eventualmente a los confines de la tierra, su primer paso a Samaria y Judea, para proclamar la palabra, por la fidelidad de su testimonio y al movimiento del Espíritu. Su manera de defenderle ante del Sanedrín, ante de las 70 jueces y líderes de Israel, fue para tomar las acusaciones contra él y para voltear las mesas y demostrar que en verdad ellos son los culpables. Las dos acusaciones contra Esteban eran, primero, que él ha rechazado la palabra de Dios, ha rechazado la ley de Moisés. Y segundo, que él ha blasfemado el templo, el lugar de Dios, diciendo que Jesús iba a destruirlo. Entonces, lo que él hace es voltear la mesa para demostrar que en verdad ellos han blasfemado, han rechazado la palabra de Dios, y que ellos han contaminado el templo con su idolatría. Y por eso ellos son los culpables y él es inocente. Más importante, que Jesús es el profeta de Dios y el templo de Dios, quien ellos deben, a él deben escuchar y debe adorar si quieren estar de acuerdo con el Dios que dicen que sirven con su boca, pero su corazón fue lejos de Dios. Su manera de explicar o demostrar el pecado de Israel, de sus líderes a ellos, fue para contar su historia. Muchas veces lo que necesitamos es reconsiderar nuestro pasado con nuevos ojos. Y este es lo que Esteban hace. Él cuenta la historia de Abraham, José, Moisés y el templo. Y con cada historia, él está poniendo un espejo enfrente de estos líderes. Un espejo que funciona en dos maneras. De un aspecto, revela a Cristo. Revela la gloria del siervo de Dios, quien fue enviado a su pueblo en sombras, en diferentes hombres y en diferentes maneras para preparar el pueblo por el Cristo quien iba a venir. Pero segundo, este sirve como un espejo del pecado de sus padres para ayudarles de ver que ellos están continuando en los mismos pecados de sus padres. Y si ellos no arrepienten, van a tener las mismas consecuencias, el juicio de Dios. Entonces, hemos visto en versículo 2 de 8 de capítulo 7, cómo Dios, el Dios de gloria, apareció a Abraham cuando fue en Ur de los Caldeos. Y creo que el punto principal aquí por su argumento es eso, que Dios no puede ser contenido en un edificio. Dios no es solamente el Dios regional de Jerusalén, pero es el Dios del universo. Y este Dios apareció en tierra extraña para llamar su siervo en una misión. Y también Dios viene a nosotros, ¿a dónde estamos? Y Él nos llama, Él viene a nosotros a dónde estamos, pero no quiere que quedamos allí. Él tiene planes por nosotros, caminos por nosotros, viajes por nosotros, misiones por nosotros. Y seguimos a Él y Él está con nosotros. Después, él se mueve al ejemplo de José. Y José es una sombra de Jesús, quien fue elevado de Dios para ser honrado de sus hermanos, pero sus hermanos le rechazó. Y le vendió en esclavitud en Egipto. Pero Dios estaba con él. Y Dios le elevó y lo puso como príncipe en Egipto, por la razón de salvar las naciones del hambre y también para perdonar y salvar a sus hermanos. Y también Jesús fue rechazado, Pero Dios estaba con él y lo elevó. Y le elevó a la diestra del Padre para ofrecer perdón y salvación a los hermanos que le han rechazado. Y en el tercer lugar, hemos comenzado a hablar de Moisés y vamos a hablar más de él hoy. En Moisés vamos a ver otra vez el hombre de quien vino la ley, la palabra que dice este texto, las palabras de vida. Pero el punto de Esteban es que Esteban y los cristianos no son los que han rechazado la ley de Dios. Es Israel y sus líderes que siempre han rechazado la palabra de Dios. Siempre han sido sordos a la palabra de Dios. Y son ellos que necesitan arrepentir y escuchar al verdadero profeta Jesús. Entonces, comenzamos en Hechos 7, versículo 35. Dice la palabra de Dios: este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ese es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto. El punto con Moisés, con la vida de Moisés y el testimonio de Israel es eso, que él es como Cristo a muchas maneras, especialmente en siendo rechazado dos veces. En su primera venida hemos visto cómo Moisés estaba príncipe en Egipto, educado en la escuela de los egipcios, pero cuando vio los hebreos, su pueblo, abusado por un Egipto, él en humildad y por justicia descendió, visitó su pueblo y defendiendo el hebreo, mató, ejecutó justicia contra el Egipto. Pero el próximo día, cuando dos hebreos, dos hermanos estaban luchando, este príncipe, quien vino para traer paz entre ellos, ellos le rechazaron. Diciendo: ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto como juez y gobernante sobre nosotros? Y les rechazaron Moisés como un gobernador y salvador y liberador de Israel. Y por eso él salió al desierto de Midian, a donde él pasó 40 años aprendiendo esperar en el Señor, aprendiendo a ser un pastor. Pero allí Dios le apareció en la zarza ardiente, en el ángel, hablando con el voz del Señor de entre el fuego. Y envió Moisés otra vez, por segunda vez, para ir a su pueblo, para hacer prodigios y señales, como en el Mar Rojo, como en las 10 plagas, pasando por el Mar Rojo para ir a la tierra prometida. Pero antes de llegar allá, se fue al monte y recibió lo que dice nuestro pasaje, fueron palabras de vida del Señor. ¿Pero qué hicieron el pueblo? Vamos a ver, rechazaron la palabra de Dios. Y en vez de Moisés, en vez de Jehová, ellos construyeron su vaca de oro, su becerro. Y ellos rotaron totalmente esta palabra, este pacto que Dios ha hecho con ellos. Ellos negaron estas palabras de vida. Y este es un ejemplo, un patrón de exactamente lo que estaban haciendo el Sanedrín en la nación de Israel en los tiempos de Jesús. Jesús apareció la primera vez y proclamó la palabra de Dios a ellos, pero ¿qué hicieron? Le rechazaron como gobernante, como rey, como juez, como libertador de ellos. Y como Moisés se fue al desierto, Jesús se fue a la cruz, rechazado por el pueblo. Pero como Dios apareció a Moisés y le llamó para ir por segunda vez al pueblo, para darle segunda oportunidad, también Dios vino en Hechos 2, en el día de Pentecostés, en el Espíritu de Jesús, apareciendo como lenguas de fuego sobre ellos. Y en el fuego Dios estaba allá, Jesús estaba allá llenando su iglesia para ir y proclamar por segunda vez. Podemos decir que la segunda venida de Jesús a su pueblo fue por medio de sus discípulos, por medio de su iglesia, hablando a ellos su necesidad de arrepentir. Como Moisés vino la segunda vez, pero ¿qué hicieron con Moisés? Le rechazó su palabra. Y la pregunta en este sermón, en esta lección de Esteban fue, ¿qué iban a hacer estos líderes de Israel? Este mismo Sanedrín que ha crucificado a Cristo, ¿qué iban a hacer con esta segunda oportunidad para arrepentir? Pues ya hemos estudiado lo que hicieron. Ellos cubrieron sus oídos y corrieron a Esteban y le mató, pensando en que matando el mensajero podían matar el mensaje. Pero es imposible, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Qué fue la palabra de Moisés? La palabra de Moisés que rechazaron Israel por primera vez. Versículo 37 de Hechos 7. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es de Deuteronomio 18, versículos 15 hasta 19. Y quiero leerlo en su totalidad, en su contexto. Deuteronomio 18, 18 dice, Moisés dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, Dios dice por medio de Moisés, clarificación, un profeta como tú, Moisés, levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Hay dos cosas bien importantes que quiero ver de este versículo. El primero pertenece a cómo pensamos en Cristo. Cristo, entendemos, es el Rey. Cristo es nuestro sumo sacerdote. También es importante entender que Jesús es el gran profeta. Este es el versículo clave que profetiza que iba a venir otro profeta, quien iba a hablar que todas sus palabras serían las palabras de Dios. Jesús es este gran profeta. Y Lucas está de pena de demostrar en el Evangelio y en Hechos que Jesús es este gran profeta, quien fue rechazado. Jesús es el gran profeta. Segundo, un punto de aplicación para nosotros. Nota lo que dice otra vez, versículo 18. Dios dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. Cuando Jesús habla, cuando leemos esta Biblia, este Nuevo Testamento, las palabras de Cristo y todas esas palabras sobre Cristo, pues todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está hablando. Si queremos dirección por nuestra vida, si estamos en la nube, si necesitamos clarificación, ¿a dónde vamos? ¿A quién consultamos? ¿A quién escuchamos? Hay muchas advertencias, hay mucha información en el mundo que podemos leer y podemos escuchar, pero hay un voz claro a quien debemos escuchar. Es el voz del Señor. Y si lo escuchamos, estaremos bendecidos. Pero ¿qué es la otra opción? versículo 19. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Es peligroso tener la oportunidad domingo tras domingo y durante la semana de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué es peligroso? Porque vamos a tener que dar cuenta por lo que hemos escuchado. Vamos a ser juzgados por el nivel de fidelidad a obedecer lo que hemos escuchado y entendido de la palabra de Dios. Este no es excusa para cubrir nuestros oídos, claro. Todos los pecadores serán juzgados. Pero el nivel de nuestro, vamos a tener que dar cuenta por lo que hemos escuchado. Y este es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Y Dios está poniendo, creo, su dedo sobre este tema. Él ha traído otra vez en este pasaje. Mi plan la semana pasada fue ya terminar con esta sección, pero por sus razones Dios nos ha traído este mensaje otra vez. Y creo que es porque en mi vida, en nuestras vidas, Dios está tratando de poner su dedo en algo, en cada vida de nosotros, diciendo, estoy hablando, estás escuchando. Y no sé qué es para cada uno aquí, pero yo sé, Dios está hablando. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo necesitamos arrepentir? ¿Cómo necesitamos cambiar? Yo no sé por ti, pero oro que pasamos tiempo esta semana en oración directo al Señor, pidiendo, ayúdame, Señor, para escuchar tu voz, no como algo audible, pero de tu palabra. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo necesito cambiar y escuchar tu voz? Entonces, el primer punto en volteando la mesa es que fue Israel quien rechazó la voz del Señor en rechazando su gran profeta Jesús. Su segundo punto, su segunda acusación fue que Esteban estaba blasfemando el templo diciendo que Jesús iba a destruirlo. Y su respuesta es que ellos en verdad son los idólatros y los que necesitan arrepentir de su idolatría. Y el punto por nosotros que vamos a ver es que nuestro Dios no puede ser contenido por un edificio. Y vamos con Dios en su misión. Versículo 39 hasta 43 demuestra la idolatría de Israel en su pasado. Versículos 44 hasta 47 demuestra que, aunque son grandes idólatras, Dios tenía mucha compasión, gracia soberana para morar por un tiempo en el tabernáculo y el templo con su pueblo. Pero, para que no piensen que su Dios puede ser domesticado, Él demostró la asiedad de Dios. Esta palabra, la asiedad, refiere que Dios, su ser, viene de sí mismo. Dios no depende en alguien o algo más para contribuir a su existencia. Él viene de sí mismo, no necesita nada ni nadie y no puede ser servido con las manos de seres humanos. Y entendiendo la grandeza de Dios, él podía poner en su contexto apropiado la función del templo. Entonces, primero, la idolatría del pueblo. Leemos en Hechos 7, 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, y aquí él cita Amós capítulo 5, versículo 25. ¿Acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hiciste para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Imagínate, aquí están los líderes de Israel diciendo, mira, este hombre es blasfemando el templo. Él dice, ¿recuerda el pecado de nuestros padres? ¿Recuerda lo que ellos hicieron cuando Moisés estaba en el monte recibiendo palabras de vida? ¿Qué hicieron ellos? Ellos construyeron una vaca de oro, un becerro, y dijeron, este becerro Jehová nos ha guiado por Egipto. Una tontería. Y no solo eso, él continúa citando Amós 5, que aprendemos algo que es increíble. ¿Sabía que en los 40 años, cuando Israel estaba en el desierto, guiado por la nube de la Shekinah gloria de Dios, a veces pensamos, wow, si pudiéramos tener este tipo de experiencia, si podía ver Dios en su gloria en una nube de fuego, wow, no tendría ninguna duda, Él sería el Dios de mi vida. Es porque Él es invisible, que es un poco más difícil hoy en día. No, hermanos, ellos estaban andando por vista. Dice versículo 43, llevaste el tabernáculo, no solamente el tabernáculo de Jehová, el tabernáculo de Moloch, la estrella del dios Renfán, las imágenes que hiciste para adorarlas. Al lado del tabernáculo del dios del universo estaba el tabernáculo de Moloch, estaba otra imagen de Renfán. Habían muchos ídolos que ellos llevaron desde Egipto y lo trajeron en el desierto con ellos. Y pensamos, ¿cómo puede ser? Pero hermanos, estamos lo mismo. Acumulamos los ídolos en nuestra vida y pensamos, sí, adoro a Dios y lo veo como glorioso, pero al mismo tiempo tenemos nuestros ídolos alrededor de nosotros. Oro, que no tenemos ningún ídolo físico en nuestra casa. Si todavía tenemos ídolos de nuestro pasado, de la Virgen y de otras cosas, quítalas. Estos son basura, estos son influencias malas, quítalas. Pero también de los ídolos espirituales, los ídolos invisibles, pero las cosas que amamos más que Dios. ¿Cómo sabemos si tenemos esos ídolos? Hay una prueba. Lo que adoramos, reflejamos. Lo que adoramos, reflejamos. ¿Por bien o por mal? Dios hizo a Adán y Eva en su imagen, dice Génesis 1, 27, 28. ¿Qué significa eso? Que Adán y Eva fueron creados para ser espejos de la gloria de Dios. Y lo más que adoramos a Dios, lo más que vemos Dios en toda la plenitud de su gloria, en toda su perfección de amor y gracia y santidad, misericordia, en humildad, somos conformados a su imagen. Parecemos más y más y más como Cristo. Pero el reverso también es verdad. Dice Salmo 135, versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Y aquí está el principio. Los que los hacen serán semejante a ellos, si todos los que en ellos confían. Los ídolos tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden escuchar. Y los que adoran a los ídolos, espiritualmente van a tener ojos, pero serán ciegos. Van a tener oídos, pero no pueden escuchar la verdad. Y Esteban aplica esta lección a Israel en su acusación contra ellos en versículo 51. Versículo 51 de Hechos 7 dice, vosotros que sois duros de cerviz, duros de cerviz. Esta es una acusación famosa que viene del libro de Deuteronomio. El juicio de Moisés contra la generación que construyó el becerro de oro y por eso reflejaron el becerro de oro. Un becerro de oro no funciona para nada. Un becerro real funciona porque puede mover su cerviz y puede usarlo para trabajar en la tierra. Pero ¿qué puede hacer con un becerro de oro que no se, que con un cerviz como de oro que no se mueve? Siempre está luchando contra su señor. No funciona para nada. Es inútil y será destruido. Ellos reflejaron el ídolo que adoraron. Y Esteban estaba diciendo a ellos, ustedes son lo mismo, idólatras como sus padres, siempre luchando contra la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entonces saber si tenemos ídolos en nuestras vidas? ¿Qué hacemos cuando Dios trata de guiarnos en una dirección? Y decimos, no, me voy en esta dirección, no voy a mover mi cerviz. ¿Podemos poner de prueba nuestro corazón? Por tan suavemente Dios puede mover la dirección de nuestra cabeza. Si fácilmente Él puede decir, ok, este es el plan, este es el cambio, y movemos. O tal vez no sabemos el plan, pero sabemos el próximo paso. Aquí es donde tiene que confiar en mí, obedecerme en esta área. Estoy en control de todo, pero fácilmente mueve conmigo. Ay, nuestro corazón está confiado en el Señor y siendo conformado al Señor. Pero si hay una lucha, no, Señor. Esta cosa que está llevándonos en la otra dirección, este es nuestro ídolo. Y tenemos que tirarlo, arrepentirlo, para que Dios nos mueva fácilmente como Él quiera. Él continúa en versículo 44 hasta 47 para demostrar que aunque ellos fueron idólatras, Dios tenía compasión para morar con ellos. Versículo 44 dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Nota la gracia de Dios. En un versículo, versículo 43, Él dice, ellos tenían el tabernáculo de Moloc. Y en el próximo versículo dice, y Dios dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, la tienda del Dios del universo. Tan paciente es Dios con un pueblo idólatra. Tan paciente es Dios para estar con nosotros, aunque vez tras vez luchamos con estos ídolos. Y Él dice algo bien importante para entender la significancia de este tabernáculo. Él dice otra vez, versículo 44, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. Hebreos 8:5 dice así sobre el tabernáculo, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí y recibió instrucciones sobre el tabernáculo, él vio el modelo de los cielos. Él vio el modelo del templo celestial de Dios, la realidad, y la sombra fue construido en el tabernáculo. Nunca fue el tabernáculo el principio y el fin, el objeto de todos los planes de Dios para morar por su pueblo. Fue solamente una sombra del templo celestial. Este fue el punto de Esteban, versículo 45. Y a su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Nota otra vez lo que pidió el pueblo cuando Moisés estaba en el monte, en versículo 40. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos querían dioses falsos para ir enfrente de ellos. Pero aunque tenían todos estos dioses falsos, ¿qué hizo Dios en su gracia? Versículo 45 otra vez. Nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Dios fue enfrente de su pueblo, aunque ellos han puesto Dios detrás de su espalda. Es un Dios de grande compasión y misericordia por su pueblo. Versículo 46. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Movemos desde Moisés a Josué, el tiempo de la conquista, batallando las gigantes en la tierra y las naciones, y Dios estableció su reino por David. Y allí David, un rey conforme al corazón de Dios, quería construir una casa por Dios. Pero Dios le dijo, no, yo soy siempre el soberano, el que se mueve primero. Y voy a dar este privilegio a tu hijo Salomón. Pero dice versículo 46, que todo eso fue por la gracia de Dios para mover del tabernáculo al templo. Fue por su gracia y fue una sombra. Y con eso, en versículo 47 hasta 50, 48 hasta 50, él demuestra, pero, aunque Dios es un Dios de gracia, quien ha morado con su pueblo, todo eso no puede contener Dios. Nuestro Dios no es un Dios domesticado. Este Dios es el Dios infinito quien creó todo el universo. Dice 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta, y aquí él cita Isaías 66, versículos 1 y 2. Dice Dios, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Nota la palabra repetida aquí, mano. Y el punto es eso, que el Dios del universo no mora en casas hechas por manos, por dos razones. Primero, versículo 41. En aquellos días hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Muchas veces ahí vemos por las advertencias, pues es hecho por mano. Y wow, que okay, no fue una máquina, es de mejor cualidad, ¿no? Pero con dioses no funciona así. Los dioses que son hechos por mano no pueden ser dioses. Y si estas manos que han hecho ídolos también han hecho un templo, ¿cómo puede Dios eternamente quedarse en un templo hecho por manos sucios, contaminados con ídolos? No funciona. Él es santo. Y segundo, Él es infinito. Y en la ansiedad de Dios, en su necesidad de nada y de nadie, dice versículo 50, Él no mora en casas hechas por manos. ¿Por qué? Porque no fue mi mano la que hizo todas esas cosas. Ustedes están totalmente equivocados. ¿Ustedes piensan que sus manos han construido algo para el Señor? El Señor, sus manos han construido todo el universo. ¿Cómo puede ser contenido, entrapado en este templo que ustedes han construido? Es imposible. Hermanos, no creo que luchamos exactamente con lo que estaban luchando ellos. No pensamos en verdad que Dios está entrapado en este edificio. Entendemos que este es solamente un lugar y que el templo, como vamos a ver, es la iglesia, todos nosotros, y Dios es el Dios del universo. Entendemos eso con nuestra mente. Pero a veces creemos la mentira que podemos escondernos de Dios o que podemos manipular a Dios, que por ir a este edificio, por hacer nuestro requisito cristiano por la semana y y continuamos con el resto de la semana, con el resto de la vida, como es totalmente separado del Dios del universo, quien tiene todo en sus manos. Y pensamos que Dios puede ser servido con nuestras manos. Dios necesita nuestra adoración los domingos, lo hicimos y merecemos su bendición el resto de la semana. O tenemos áreas en secreto de Dios. Y su punto es no. Este Dios es el Dios infinito, omnipresente, y sus ojos siempre están mirando. Y este es bueno cuando estamos solos y necesitamos Dios, que es todo el tiempo que le necesitamos. Pero también Él está mirando. Cuando pensamos que tenemos algo en secreto, no, Dios está ahí también. Entonces, ¿qué decimos de la acusación contra Esteban, contra Jesús, que Jesús iba a destruir este templo? ¿Fue la verdad o no? Pues la respuesta es sí y no. Hemos visto que el tabernáculo y el templo, ellos dos eran solamente sombras de la realidad. La sombra de la realidad de Dios morando con humanidad. Y lo que celebramos en este tiempo de Navidad es que el Verbo, quien era con Dios y quien era Dios, vino al mundo. Y no es una palabra en español tampoco. Se hizo el tabernáculo por nosotros. Él es el tabernáculo al donde Dios y el hombre son uno. Es en Jesús. En Juan 2, Él dijo: ustedes van a destruir este templo. Yo lo levantaré en 3 días. Y dijeron: ¿cómo es posible? Por más que 40 años han trabajado en esta casa y no han terminado. Pero no entendieron, dice Juan, que Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Jesús es el verdadero templo. Y este edificio hecho por Herodes no fue el templo verdadero cuando vino Jesús. Y hoy en día, ¿a dónde es el templo de Dios? Pues el templo todavía es Jesús en los cielos. Y también nosotros somos su templo. Dice 1 Pedro 2, dice 1 Corintios 3, dice Efesios 2. Somos piedras vivas. Y la piedra principal es Cristo. Estamos llenos del Espíritu Santo, siendo edificados como una casa de adoración, lleno del Espíritu de Dios. El templo no es este edificio. El templo es la iglesia viva de Jesús. Y un día esperamos cuando este templo celestial de Cristo va a venir a nueva tierra, a nuevo cielo, y no habrá templo porque Él será el templo. Esta verdad debe movernos. Y digo eso literalmente, debe movernos. En Hechos 8, vemos la conclusión de esta historia de la muerte de Esteban. Porque en eso vemos las consecuencias, cómo interpretó la iglesia en Jerusalén el mensaje de Esteban y cómo les animó para mover y ir a proclamar el Evangelio. En Hechos 8, versículo 1, leemos: Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Brincamos a versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban haciendo ¿qué? Predicando la palabra. En esta multitud de la iglesia, que por persecución tenía que ir de sus casas, ir de sus lugares cómodos y ir a nueva tierra para proclamar la palabra, habían hombres que antes eran sacerdotes. En versículo 7 de capítulo 6, Hechos 6, 7, dice: la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y nota este último nota. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ha visto esto antes? Este es increíble. Estos hombres, toda su vida, día tras día tras día, su trabajo, su identidad fue: yo soy un sacerdote. Mi responsabilidad este día es para levantarme y ofrecer sacrificios. Mi día mañana, mi responsabilidad mañana es ofrecer más sacrificios. Y el tercer día, ofrecer más sacrificios. Toda mi vida vivían en el templo ofreciendo sacrificios. Y vino la iglesia predicando la palabra y entendieron: wow. El último sacrificio fue ofrecido. Entiendo todo eso, que es por sangre que podemos ser perdonados, yo lo sé. Pero no puede ser perdonado totalmente porque tengo que ofrecer vez tras vez, tras vez, tras vez los mismos sacrificios. Pero entiendo, Jesús es el Cordero de Dios. Él murió por mis pecados ofreciendo el último sacrificio. ¡Oh! Este es porque Dios rascó en dos el velo del templo. Entiendo. Dios estaba diciendo: esta casa no funciona para nada, porque el verdadero templo ha llegado, el último sacrificio ha llegado, el verdadero sumo sacerdote ha venido. Entiendo. Jesús es el centro de todo este sistema. Fue una sombra y no lo necesito. Pero entendemos cómo sería una lucha para perder su trabajo, perder su identidad, perder todo para seguir a Cristo, pero estaban siguiendo a Cristo. Y de repente, ¿qué ocurrió? El Sanedrín lo miró eso, sacerdotes saliendo, dijeron: este hombre está hablando en blasfemias contra este templo, ¿qué está enseñando? Y él explica: mira, este templo es solamente una sombra y ustedes son idólatras. Y por eso Dios no tiene nada que ver con este templo, porque el verdadero templo, Jesús, ha venido. Y mira, si no arrepientes, Dios va a destruir este templo en el año 70. ¿Cómo ocurrió? Y ellos dijeron: no, no queremos este. Vamos a matarte para no escuchar tu mensaje. ¿Pero qué hizo los sacerdotes y los sacerdotes cristianos y los otros cristianos? Ellos no tenían miedo. Ellos entendieron que Jesús es el verdadero templo. Ellos no tenían que quedar en Jerusalén para ser cerca del templo, nada más. Fueron librados para ir a Judea y Samaria para proclamar Jesús, el gran profeta y el verdadero templo. Y el punto para nosotros es que el Dios del universo está con nosotros también. ¿A dónde estamos? En cualquier lugar, en cualquier situación. Dios no es contenido en un lugar, en un tiempo. No, Dios es infinito. Y está con nosotros. Y somos librados para seguirle sin miedo. ¿A dónde Él nos guía? Con un cuello que Dios puede mover a donde quiera. Porque no tenemos ídolos, confiamos en Él y le seguimos su palabra. No sé qué va a ocurrir en este país con sus leyes, con sus gobernantes. Sabemos que Dios está en control. No sabemos si todos siempre van a poder quedar aquí. Pero hay buenas noticias. Dios está con nosotros en cualquier lugar. No es Moisés, no es yo, no es este edificio, es Dios quien servimos. Y es Él quien seguimos. Y podemos confiar, tenemos que confiar totalmente en Él, sabiendo que Él no puede ser domesticado. Necesitamos una visión más amplio, más grande de su majestad. Y cuando nos humillamos delante de Él, delante de su palabra, Él nos guiará en camino de paz con sus palabras de vida. Oramos.